La radio de Motril es Onda Sur. Tu radio, 107.7.
Está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
Onda Sur Motril presenta Ladrones de Sueños. Un viaje que te transportará hacia lo desconocido, lo enigmático, la historia y la espiritualidad. ¿Te atreves a vivir la experiencia? Acompáñanos y descubre todo aquello en lo que siempre pensaste y nadie te dio respuesta. Los miércoles, de 10 a 12 de la noche, tienes una cita con Los Ladrones de Sueños. Un programa dirigido y presentado por Javier Mercado en Onda Sur Motril, 107.7. Y Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Muy buenas noches, soñadores. Bienvenidos al 107.7, a Onda Sur Motril y a esta tu casa, tu programa Ladrones de Sueños. Con los saludos cordiales de quien te habla, Javier Mercado, como siempre, encantadísimo de estar contigo una noche más, acompañándote en estos 120 minutos de radio que vamos a compartir en riguroso directo. Una noche más me acompaña, como siempre, don Emilio Arias. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo, y a todos los oyentes. Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a esta reunión tan maravillosa de la radio.
Pues, Emilio, hoy tenemos nochecita completa, ¿eh?
Hoy siempre llevamos la noche muy completa, pero principalmente hoy está muy bien, muy bien, muy bien.
Vamos a darle a nuestros soñadores el menú que vamos a ir desgranando poquito a poco. En unos minutos va a estar con nosotros Manuel Estrada con su sección de Universonal. En este caso, el tema que nos ha propuesto es la mente humana. A continuación, estará con nosotros de invitado Jordi Planes en Rovira, presentándonos su último libro, Más allá del sentido común, de la editorial Kepler, donde conoceremos un poquito el mundo del mindfulness. Como cada semana, recibiremos nuestro mensaje de las estrellas. Y esta semana nos toca nuestra sección de cine. Ya sabéis, con el cine aprendimos a soñar y nuestro cacaricuétano jefe, Raúl Sanchidrián, hoy nos presenta la película El cebo, de Ladislao Badea. Y para cerrar, viajaremos, si la cobertura y la tecnología no lo permite, porque nos ha avisado nuestro compañero y amigo Walter que hoy está en un sitio con poquita cobertura. Veremos a ver si luego lo conseguimos, pero bueno, yo creo que seguro enchufaremos bien el wifi para llegar a Walter, porque yo no me pierdo ese viajecito a lomo de burro, ¿verdad?
Hay que tener en cuenta que tenemos grandes influencias para que las musas nos arreglen los problemillas, ¿no?
Pues sí. Así que cerraremos con él y su sección a lomo de burro con la leyenda de la descarnada. Pues como ya sabéis, nochecita cargadita en función de cómo veamos. Tenemos ahí preparada una reflexión final para nuestro Imaginemos. Y bueno, recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa para que estéis en... participando activamente con nosotros, ya sabéis, a través de las redes sociales, vía Facebook, nuestra página y grupo de Ladrones de Sueños, además de mi messenger personal de Javier Mercado a vuestra disposición. Y vía Twitter, pues como cada semana, nuestro hashtag es #LDSEP132 de nuestro programa número 132. Y bueno, ya con todo preparado, adelante, las ya, ganas que las tenemos aquí a flor de piel.
A iniciar ya, vamos directamente a saco porque estamos mal de tiempo, Javier.
Despegamos, pedimos pista y nos disponemos a comenzar. Así que ya sabéis, bienvenidos a todos y muy buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Ladrones de Sueños, Universonal. Un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas. Con Manuel Estrada.
Y bueno, como ya habéis escuchado, ya lo tenemos todo preparado, así que vamos a comenzar con nuestra primera sección, como es Universonal. Para ello le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a Manuel Estrada. Buenas noches, Manuel.
Muy buenas noches, amigos míos.
Muy buenas noches, don Manuel. Bienvenido a esta tu radio.
Muchísima alegría me da de nuevo oírte. Es un placer inmenso.
El placer es nuestro, sin duda, Manuel.
qué bien, de verdad, poder gozar de estas oportunidades tan absolutamente escasísimas, pero sobre todo llenas de valor y de importancia. Espero que dure muchísimo tiempo.
Pues sí, por lo menos, como siempre decimos, la intención y el empeño desde aquí lo vamos a poner.
Nosotros tenemos pensado, Manuel, llegar pronto al programa 1,000,000. O sea, ese día será, lo celebraremos con buena música.
Vaya, yo me muero en el 900, poco antes.
No, no te puedes morir, tienes que estar.
Si conseguimos que Emilio llegue a ese programa, tendremos que ir por lo menos a Lourdes a ponerle alguna vela.
Es una pena que no se sepa y no se pueda y no se deba de hablar con cierto humor de la muerte y sobre todo con más naturalidad acerca de ese inevitable viaje al que todos estamos abocados. Pero que además es un viaje sorprendentemente interesante que nos va a transportar literalmente a otras fantásticas realidades.
Sí, Manuel, pero prisa no tenemos en principio, ¿vale?
Bueno, no depende de ti, depende de tu ticún, de tu libro de la vida.
Ahí está. Hoy, Manuel, el tema elegido para esta noche es la mente humana. Voy a ir reconduciendo, que si no, ya sabes que Emilio es experto en liarnos.
Yo no tengo, es culpa de él.
Ya lo sé, pero aquí estoy yo para eso.
No te preocupes que él tiene la llave del micrófono, ¿sabes?
El tema de hoy es más importante de lo que pensamos. Uh-huh. Bueno, tampoco es de lo que pensamos, porque es algo también que debemos intentar definir y describir. A propósito, hoy creo que deberíamos de desearle un gratísimo viaje a Eduard Poncet, que... Uh-huh. Ha sido sin duda uno de los hombres más importantes de este último siglo, no solamente en España, sino que creo en todo el mundo. Un extraordinario hombre.
Pues sí, desde
aquí. Vaya nuestros mejores saludos para él y un buen viaje.
Le dedicamos un pensamiento honesto.
Sin duda. Y fíjate, este tema hubiera sido muy fascinante para él, porque generalmente toda su vida se encargó de viajar profundamente en torno a los ignómitos laberintos de la mente humana. Pero bueno, lo cierto es que hoy en día, desde el punto de vista científico, no hay, a pesar de toda la literatura médica y toda la literatura neurológica o científica, no hay una serie de definiciones absolutamente definitivas y por lo tanto últimas que puedan revelarnos exactamente qué es eso, la mente humana. Podemos intentar hablar de ello desde diferentes ámbitos, desde el punto de vista científico y o médico, y también especular desde el punto de vista filosófico, y también, ¿por qué no?, tratar de abordar este mundo tan maravilloso a través de una visión un tanto más espiritual. Pero ninguno de esos tres aspectos que nos permitirían dialogar con la mente humana jamás nos van a ofrecer una respuesta totalmente absoluta y esclarecedora. ¿Por qué? No por la verdad que pueda haber detrás de ello, sino porque seguimos siendo inevitablemente sumamente escépticos y a veces tremendamente temerosos de admitir realidades que nos desbordan y que van más allá de lo que la ciencia, el santo santorum de la ciencia, nos ofrece como respuestas definitivas a grandes paradigmas actuales. Y uno de ellos es la mente humana. Y además es curiosísimo, pero sinceramente, hoy desde el punto de vista más crítico y más sincero, no se puede definir la mente humana, y puede parecer por mi parte una arrogancia, y tampoco se puede intentar ubicar a esta anatómicamente, porque ¿dónde estaría la mente? Cuando pensamos, cuando queremos pensar, cuando queremos experimentar ciertas realidades mentales e intelectuales, ¿dónde las ubicaríamos? ¿En alguna área del cerebro? ¿En algún órgano del cuerpo? ¿En el ojo? ¿En la oreja? ¿En el pecho? ¿En el abdomen? ¿O en todo al mismo tiempo? ¿Es posible que la mente pudiera ser una especie de realidad prestada, de naturaleza intelectual, para poder experimentar la realidad a través de la emoción y el pensamiento que nos circunda, que nos envuelve como un campo de energía sensible e inteligente que rodea por completo a lo que somos y nos llena y nos interioriza y además nos externaliza con el alrededor, con el universo, con el mundo? Lo que sí se sabe perfectamente es que la mente no tiene nada que ver con el cerebro. El cerebro es un software informático, entre comillas, que permite que el ordenador del cuerpo pueda desarrollar múltiples y complejas funciones. En grosso modo, nuestro cuerpo es, en última instancia, ese increíble ordenador. Y el cerebro sería como el panel de mando, como la tableta de instrucciones, como los manditos y como todos esos elementos que al pulsarlos generan funciones bioquímicas, orgánicas y mentales. Pero ¿quién finalmente es el que teclea? Si nuestro cuerpo es el ordenador y nuestro cerebro es ese programa informático, quien teclea es el ser, la conciencia, el yo interno. ¿Será este la mente? ¿Será eso la mente humana? Es simplemente una pregunta que se lanza al aire de lo incierto y de lo muchísimo que nos queda por intentar desentrañar. Pero hay una cosa muy curiosa. La mente es posiblemente un compañero intelectual de viaje al hombre, al ser humano. Quizá no seamos nosotros mismos. Quizá sea, como digo, un bien prestado por el mismísimo Dios, para que el hombre pueda a través de ella mirar cerebralmente el mundo, porque todos sabemos perfectamente que los ojos no ven. Los ojos solamente permiten receptar, recibir el espectro de luz que se halla en el éter, donde hay infinidad de informaciones. Y cuando ese tipo de espectro de luz penetra a través del ojo en el cerebro, es este quien descodifica la información, pero la mente la interpreta. La mente la analiza y la mente la juzga, la mente la siente y la mente la sufre o la bendice. Es todo tan complicado y tan sencillo a la vez que parece más fascinante de lo que creemos. Vamos a intentar recordar, y perdón porque vuelva al pasado, una historia que a veces he referido con cierta regularidad, pero que me parece en su inocencia muy elocuente, de cuando, tiempo atrás, un perro de nobles intenciones y mejor talante se perdió en el bosque. Y tras varios días de caminar, se encontró en el centro del mismo una cabaña de madera. Al penetrar en el interior, descubre unas escaleras que llevan a un piso superior. Él asciende, y entonces contempla frente a sí a 1000 perritos. Él era bueno. Al encontrar tan grata compañía, empezó a mover el rabo y a hacer gestos de satisfacción. Y ve que los 1000 perritos reaccionan igual. Finalmente se queda dormido. Y a la mañana siguiente se despide de los mismos y se va. Al poco tiempo, otro perro se pierde en el bosque. Este era un perro un tanto negativo, tal vez incluso pesimista y de mal humor. Encontró la cabaña y subió al piso de arriba. Entonces, de repente, también ve a 1000 perritos y él, temeroso de todo, les ladra. Los interpreta como enemigos y ve que los 1000 perritos actúan igual. Entonces, espantado, huye, cae por las escaleras y al llegar de nuevo a la planta de abajo, ve frente a sí un cartel que ponía: acabas de estar en la sala de los 1000 espejos. Y eso es la mente. No solamente es un espejo, también es posiblemente una linterna.
Manuel, perdona que te interrumpa, porque nos llegan ya sugerencias y preguntas de nuestros soñadores a través de Twitter. Manuel Ortega nos da las buenas noches y primero hace una reflexión. Dice: si supiéramos que piensa todo ser humano, más que beneficiarnos, nos haría enfermar. Cosa que estoy totalmente...
Eso ya está ocurriendo.
Por eso. Sí. Totalmente eso de acuerdo.
Está ocurriendo y ahora lo explicaré.
Y bueno, pues si quieres empezamos, comentas esto y ahora te lanzo la pregunta.
Sí. De hecho, desde el punto de vista mucho más ortodoxo y analítico, desde el punto de vista más sociológico e incluso, como digo, médico, se sabe que pocos pensadores pues existen, que la inmensa mayoría de los seres humanos no pensamos, sino que prejuzgamos y juzgamos después, de que existen en los campos de éter esas líneas energéticas que circundan toda la Tierra, bandas de pensamiento comunes que se engloban en sí como una especie de masa ideológica y sensorial que envuelve la Tierra. Y ese es el conjunto de pensamientos, si se permite la expresión, históricos, antropológicos, desde hace milenios, que están presentes en esos campos de éter o campos de energía. Y muchas mentes, todas las mentes, todos los cerebros, como grandes receptores, estamos permanentemente recibiendo información, al igual que existe contaminación atmosférica, contaminación climatológica, contaminación lumínica o sonora, hay contaminación de pensamiento en los campos de éter. Por eso existen pensadores que son totalmente comunes. Por eso a veces cuando escuchas a una persona, conoces a 100 o a 1000, porque todos piensan igual, y por eso se agrupan en tribus, se agrupan en clases, se agrupan en modismos, se agrupan en tendencias generalizadas y generalistas, porque participan de un pensamiento común extraído de los campos de éter. El pensamiento no es más que una pala y un pico que permite, a través de la actividad mental, penetrar en lo más profundo del ser humano hasta descubrir el tesoro que subyace en nuestro interior, que es un yo cósmico, un yo universal, un yo extraordinario. Pero pocos somos los que pensamos, porque pensar no está de moda. Pensar incomoda, es agotador, y además te obliga a dejar atrás todas las creencias populares, todos esos pensamientos generalistas y comunes. Y eso es cierto. Se sabe perfectamente, y la ciencia lo descubrió hace pocas décadas, que la Tierra está envuelta como si fuera una momia por cintas, bandas o capas de ese tipo de campos de energía que almacenan toda la información sucedida en ella, pensamientos, historias, sucesos, hechos, y nosotros estamos permanentemente como antenas vivas recibiendo esa información. No solamente somos respiradores de polvo que está en el aire, o respiradores de polen, o respiradores de todo tipo de elementos que nos producen alergia, sino respiradores de pensamientos que nos producen miedo, depresión, como decía nuestro amigo Manuel, y todo tipo de fenómenos absolutamente, yo creo que incomodísimos, de los que no somos conscientes, a no ser que empezáramos a practicar el pensamiento propio. Es decir, como he dicho otras veces, la autoarqueología. Pero pensar te obliga también a estar solo, porque es el precio del pensador, la soledad inherente a alguien que se ha descubierto y por lo tanto ya no está cómodo siempre en la tribu.
Te he trasladado la pregunta en concreto que nos había hecho. Dice, ¿es la mente humana un vehículo donde se aloja la conciencia? Y de ser así, ¿con qué propósito se nos impone?
Bueno, la primera parte, la primera observación es totalmente correcta. En la mente humana se aloja no solamente la conciencia, sino la chispa divina y otros instructores universales de naturaleza totalmente divina y extraordinaria. Pero no se nos impone, es un regalo, es una oportunidad, es una linterna que tenemos que activar para que a través de su luz podamos ver mejor la realidad y comprender con más profundidad y generosidad este universo y nuestra relación con el mismo. No se puede hablar de imposición. Es verdad que obviamente cuando somos creados por ese mismo Dios, todos recibimos las mismas características, los mismos dones y las mismas virtudes, y a partir de nuestro nacimiento es responsabilidad nuestra desarrollarlos. Es algo muy complejo, pero muy interesante. Por un lado, sí que somos dotados, no impositados, pero sí dotados de esas herramientas intelectuales, pero también a la vez tenemos cierto libre albedrío para en el momento en que decidamos emprender el camino de la aventura del descubrimiento personal, desarrollar tal viaje, un viaje fascinante al que todos inevitablemente estamos abocados.
Diego Manuel, interrumpiéndote como siempre, es conveniente diferenciar lo que es la mente de lo que es el cerebro, ¿verdad?
Sí, sí, el cerebro, insisto, y eso se sabe a pesar de nuestro todavía profuso y desconcertante desconocimiento sobre el mismo, es un software, es un programa informático formado por casi 100.000 millones de neuronas capaces de organizar la vida de un modo increíble en función de la actividad de algo más complejo y profundo que es la mente humana, aquel que finalmente el yo interno teclea el significado o la composición de letras. Y ahí está la existencia, y se sabe médicamente, de los neuropéptidos, que son elementos proteínicos formados por la combinación de diferentes proteínas derivadas estas de la acción del pensamiento y de la emoción. Pensamiento y una emoción del mismo signo genera un neuropéptido creativo que inmediatamente reacciona en nuestro organismo produciendo una actividad lumínica, vitalista, y un pensamiento y emoción del signo negativo generan eso mismo. Es decir, hay una parte creativa en el cerebro humano que está sujeta a la voluntad de la conciencia y de la mente, capaz en nanosegundos de materializar aquello que creemos, tememos o amamos. Al margen del libre albedrío y al margen incluso del destino, del cual hemos hablado en otras ocasiones, hay una pequeña parte en nuestro cerebro y nuestra mente que nos puede permitir, como hijos de un creador, oigamos bien esto, como hijos de un creador, desarrollar tales habilidades donadas por el mismo. Yo seguramente, y vosotros, hemos sin duda desarrollado algunas características creativas heredadas de nuestros padres biológicos. Si es cierto que procedemos de las estrellas, si es verdad que procedemos de un Dios universal, en algo nos tenemos que parecer. Y si eso es así, podemos también ser mini dioses en un proceso de desarrollo y de autodescubrimiento que al completarse nos permita actuar en el cosmos, hacer. Eso es algo increíble, algo fascinante, algo mágico, pero no nos han enseñado esto. Nos han enseñado a aceptar la tiranía de la complejidad de la realidad, la inevitabilidad de la tragedia y la aceptación de que el mundo, como siempre se nos dice, es así.
Digo, Manuel, pero, ¿no sería, por ejemplo, que nuestro cuerpo fuera una copia del cosmos?
Hay ciertas similitudes, porque muchas veces lo he pensado y hay una serie de analogías interesantísimas. Curiosamente, nuestra galaxia, y se sabe que en nuestro universo hay solamente algunos billones, algunas billones de galaxias, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, de soles, nuestro cerebro 100.000 millones de neuronas, nuestro cuerpo es la parte materializada externa y visible de algo interno, sagrado y extraordinario. Nuestro cerebro, el sol central del cuerpo, obedece y responde a un dios interno que es la mente humana, la conciencia, de tal modo que una analogía entre el cosmos visible y el hombre material. Como decía Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo. Eso está reflejado en la unión simbiótica de los dos triángulos o pirámides que comprometen al hombre con el universo, que es actualmente el sello de Salomón, que se encuentra en la bandera de Israel, la estrella de seis puntas. Pero es un símbolo interesantísimo que es originario de historias muy increíbles generadas hace miles de años en nuestro mundo y que algún día tal vez deberíamos hablar de ellas para recuperar nuestra historia, sobre todo ahora que estamos a las puertas de acontecimientos revolucionarios. Pero lo que sí es verdad es que la mente es un préstamo, y me gusta muchas veces utilizar este ejemplo, una linterna que se nos ha prestado para poder ver, pero sobre todo para poder observar e investigar. Fundamentalmente no basta con mirar, hay que investigar. Una cosa muy curiosa es que la mente y el cerebro, que tienen una relación interesante inevitablemente, necesitan de 5 elementos nutricionales para poder constantemente crecer y regenerarse. Sabemos que la piel se regenera cada 14 o 15 días. Sabemos que los huesos se regeneran cada 2 años. La sangre también se limpia a sí misma cada cierto tiempo. Pero la mente y el cerebro, vamos a hablar del cerebro, también se regenera. Había una idea antigua de que las neuronas a partir de los 20 años empiezan a perecer y nunca más se regeneran. Es falso. Lo que pasa es que una sociedad absolutamente embotada sí que se vuelve mentalmente vieja. Como decía mi queridísimo y admirado Neruda, que la gente desde hace tiempo muere a los 20 años y son enterrados a los 80 años. La mente, el cerebro necesita de 5 elementos nutricionales fundamentales. Primero, el más importante, y fijaos lo curioso de todo esto, el silencio. Aprender el silencio. Aprender a veces a no pensar. Porque no estamos pensando, estamos recibiendo información tóxica del exterior. Aprender a practicar el silencio, la paz interna, que genera una multiplicación extraordinaria de las neuronas. Segundo, aprender obviamente la importancia del ejercicio, tanto mental como físico. Aprender la virtud de la meditación. Aprender la importancia del ayuno intermitente. Estamos saturados de grasas, saturados de tóxicos alimentarios que atrofian el cerebro. Y aprender igualmente a cultivar el arte del pensamiento, por Dios, que es el gimnasio, la gimnasia de la mente, ya sea a través de la lectura o de la literatura creativa o de cualquier otra práctica que permita que el pensamiento ande por la cinta kilométrica de la creatividad. Eso es fundamental. Pero además también tomar en cuenta la existencia, como ya postuló en los años 60 Howard Gardner, de las 10 inteligencias, o la llamada inteligencia múltiple. Nosotros hemos sido adiestrados y adoctrinados en el desarrollo de la única que es práctica y competitiva en esta sociedad tan encarnizada como es la inteligencia matemático-lógica, pero hay 9 más. Una inteligencia cosmológica, una inteligencia intrapersonal, una inteligencia extrapersonal, una inteligencia musical, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos que intentar recuperar mentalmente un concepto renacentista de la inteligencia y de la mente humana para poder nunca, nunca, nunca perder algo que es fascinante. Y esto es un hecho que a mí me ocurrió con 14 años. Yo lo voy a decir porque ya no me importa, ya tengo ya una edad que...
De perdidos al río.
Yo desde los 14 años hasta los 18 años estuve viajando por muchos sitios como predicando, porque tuve un ataque de misticismo y estuve durante unos 4 años como, pues eso, predicando. En una estación que tuve que hacer transbordo, estaba sentado, pedí un café, tenía 14 años y había un azucarillo que me llamó la atención muchísimo y me fascinó porque me estaba definiendo a mí. Decía: quisiera crecer tanto, tanto, tanto como para volver a ser niño de nuevo. Y ese es el secreto. Ese azucarillo se me quedó grabado. Quisiera crecer tanto, tanto, tanto como para volver a ser niño de nuevo.
Digo, Manuel, volviendo atrás, ¿tú crees que el soñar, cuando se está soñando, estamos ejercitando también, además del cerebro, la mente?
Mira, la palabra soñar está muy mal empleada. Yo diría viajar. Ajá. Pero bueno, da igual, la medicina sigue siendo un poco arrogante y va a negar ciertas realidades que son absolutamente asombrosas. Claro que existe una actividad onírica durante la fase REM u otras en el proceso de sueño cerebralmente. Bueno, orgánicamente, porque el cerebro y la mente jamás duermen, ¿no? Eso se sabe, es decir, son órganos que al igual que el corazón siempre están permanentemente activos. Otros ralentizan su movimiento, pero lo que ocurre durante esas fases es diferentes formas de viaje alucinantes, donde el ser humano tiene acceso a dimensiones absolutamente increíbles, donde es visitado por seres de otras dimensiones y o de mundos cercanos o incluso familiares, y donde el ser humano tiene la oportunidad de, al margen del tiempo, hacer viajes increíbles, alucinantes. Lo que pasa es que como nos hemos vuelto tan inteligentes y racionalistas, tan cientifistas, pues todo lo que es sorprendente es falso, y todo lo que es mágico también. Pero, de hecho, la sociedad racionalista, la sociedad cientifista, la sociedad excesivamente tecnificada solo ha generado caos. Claro que hay una evolución interesantísima en la ciencia, pero cuando ésta se ha desligado totalmente de la moral y de la ética y del sentimentalismo, nos ha convertido casi casi en personas robots, casi en personas frías. Y es fundamental recuperar la mente, saber qué es la mente. La mente es la linterna del ser que nos permite contemplar en profundidad lo que existe. Lo que existe, contemplar, y no digo ni juzgar, ni conocer, ni siquiera entender, que eso ya es otro harina de otro costal, digo contemplar.
Entramos, Manuel, en los 5 últimos minutos de rigor, aquí el tiempo corre, pero bastante. No quiero terminar antes sin mencionar algunos comentarios que nos llegan, como de nuestro amigo Víctor Manuel Beltrán. Dice: si supiéramos el poder que tenemos, seríamos más felices, deberíamos recordar ciertas cosas.
No, la felicidad no es posible en esta realidad nuestra. No estamos, esto es un tema complejo e incómodo, porque somos muy, muy soberbios y nos han tiranizado en la nueva era con la búsqueda de una felicidad de plástico a toda costa, basada en el tallerismo espiritual. La felicidad ahora no es absolutamente posible. Si nosotros fuéramos capaces de desarrollar nuestra mente aquí, dentro de un cuerpo tan denso, estallaríamos. Está todo programado para que vivamos una experiencia humana, y punto. Una experiencia absolutamente tridimensional, con todas sus grandes miserias y mejores logros y frutos. Pero esa felicidad a la que nos están obligando los nuevos gurús espirituales es una estafa, un grandísimo engaño y algo absolutamente irreal. Lo cierto es que la vida al final se impone, a Dios gracias, y todo el mundo tarde o temprano comprenderá que aquí se encuentra para experimentar una vida que él mismo guionizó, redactó y firmó.
Te traslado la última pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Nos preguntan, ¿la conciencia es neutra o bien y mal fluyen por ella?
La conciencia, la conciencia no es ni puede ser jamás neutra, porque es dentro de la naturaleza de la mente uno de los órganos más interesantes dentro de esta mente para poder discriminar obviamente el bien del mal. Y a medida de que esa conciencia se muscula, crece y se desarrolla a través del conocimiento de la verdad, de la bondad y de la belleza, nos va aproximando más al equilibrio derivado de practicar estos tres dones, que son los pilares del amor, la verdad, la bondad y la belleza. Entonces la conciencia nunca puede ser neutra, es imposible, porque la conciencia está de parte siempre de la verdad, de la bondad y de la belleza. Y solamente un ser sin conciencia animaliza sus instintos, primitiviza sus intenciones y, por lo tanto, sus acciones, como digo, son contrarias a una conciencia como tal.
O sea que formaría parte del mismo juego en cualquier caso, ¿no?
La mente como elemento intelectual de descubrimiento de la realidad consta de diferentes apartados, y uno de ellos es la conciencia, que está muy muy influenciada, como digo, por no solamente la chispa divina, no se pueden confundir una con la otra, pero sí que está inspirada por la chispa divina. Y a medida que una personalidad se mentaliza de la verdad, de la bondad y de la belleza, se aleja cada vez más de todo lo contrario, de la fealdad, de la maldad, de la mentira, inevitablemente. Pero es todo cuestión de tiempo. No hay que juzgar ningún estado evolutivo a ningún ser humano, porque todos evidentemente tenemos un metabolismo espiritual concreto y asimilamos en función del mismo diferentes alimentos vivenciales y descubrimientos de una manera muy particular, muy particular. Lo importante finalmente es entender y admitir que todos, sin excepción, somos hijos de las estrellas, hijos de un Dios, y que estamos afortunadamente condenados a la luz, a la inmortalidad, al crecimiento espiritual y al propio universo, que es nuestra auténtica patria.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Manuel. Como siempre, te vamos a dar las gracias por estar otra noche más con nosotros aquí en Ladrones de Sueños, y seguiremos ahondando en estos y muchos más temas en esta sección llamada, como no, Universal, porque esto es una escuela de descubrimiento al fin y al cabo.
Al fin y al cabo, así es, afortunadamente.
Aprendemos siempre muchísimo contigo, Manuel.
Pues lo dicho, que pases una buena noche y hasta nuestro próximo encuentro.
Buen viaje, Manuel.
Buen viaje.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
Y llega el momento, en Ladrones de Sueños, de conocer a nuestro próximo invitado. Jordi Planes es conocido principalmente por su labor como coach, escritor y facilitador de cursos y talleres. Es una persona profundamente implicada en el proceso de inspirar a los demás a encontrar su propósito vital. Cursó estudios de enfermería en la Universidad Autónoma de Barcelona y es directivo de una importante multinacional de biomedicina. También está formado en medicina natural, con experiencia en kinesiología holística, aromaterapia, flores de Bach, reflexoterapia y sanación mediante la técnica de reconexión, entre otros enfoques. Su obra, que resuena cada vez más en los medios y en miles de seguidores, incluye títulos como Actúa, el libro que cambiará tu vida, o Lo esencial. Pero hoy precisamente está con nosotros el Ladrones de Sueños porque vamos a presentar su último libro, Más allá del sentido común. Si os parece, vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a Jordi Planes. Buenas noches, Jordi.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros aquí en Ladrones de Sueños. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí.
Muy buenas noches, Jordi. Bienvenido.
Muchas gracias.
El compañero Emilio te saluda.
Emilio, muchas gracias.
Bueno, Jordi, yo creo que como primera cuestión, si te parece, yo creo que podríamos comenzar esta pequeña entrevista preguntándote qué ha pretendido Jordi Planes recoger en este libro.
Pues mira, en el Más allá del sentido común, lo que pretendo es dar un poco las claves para que la gente tome conciencia de lo importante que es vivir el ahora, vivir el momento, ¿no? Y con ello, pues una técnica o una forma de vivir, que es el mindfulness, donde a través de la respiración consciente, de la meditación y de la toma de conciencia, aumenta nuestro nivel de consciencia y nos hace ser mucho más conectados con el momento que vives y con la gente y con la empatía y con lo importante que es el no emitir juicios y el valorar a todo el mundo de la forma más positiva posible.
Mindfulness es una palabra que está, digamos, entre comillas, muy de moda, pero a veces yo creo que la gente no entiende realmente qué hay detrás.
El significado es lo que tiene.
¿Qué nos podrías comentar sobre el mindfulness en sí para que la gente conozca qué se esconde detrás de ello?
Pues mira, detrás del mindfulness se esconde toda una filosofía, que es la filosofía del mundo zen, la filosofía del mundo budista, y es lo que encuentra Kabat-Zinn cuando está en contacto con el zen y se da cuenta de que esa meditación activa, de esa escucha, esa capacidad de conectar con el momento presente, de hacer lo que haces con plena conciencia, te aporta una capacidad de conexión con el entorno y te libera de ese estrés, de esa ansiedad que tanto viene pues por cuando nos estamos marcados por los recuerdos o cuando estamos pendientes de lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces él lo traslada a Occidente, a Europa, y le llama mindfulness, que es una forma de entender, vaciar la mente para poder ser receptivo de todo lo que estás viviendo. Es un poquito lo que significa el mindfulness.
Te vamos a pedir que te acerques un poquito más al teléfono porque a veces sí, te escuchamos un poquito lejos y se dificulta el sonido.
Perfecto, a ver.
Tengo que decir que el libro, lógicamente, es no cómodo, sino comodísimo de leer, ¿no? O sea, es un libro muy, muy ameno. Por lo menos yo que he tenido oportunidad de leerlo, a fondo, y creo que el lector va a encontrar muchas herramientas, por lo menos que nos hacen pensar un poco, ¿no? Con esa referencia que hacías a la hora, ¿no? Porque siempre hemos comentado que la gente hoy en día vive tan deprisa que o piensa en el pasado o piensa en el futuro, pero al final el día a día lo pierden pensando en estas cosas, ¿verdad?
Sin duda. Sí, piensa que muchas veces cuando la gente está pensando en el pasado, o vive desde la añoranza o vive desde el resentimiento, ¿no? Es que por culpa de él no pude hacer, por culpa de aquello que sucedió, mira cómo estoy, o con lo bien que estaba yo antes, con lo bien que estaba cuando vivía con mis padres, o con lo bien que estaba cuando estaba con aquella persona, con aquella pareja. Y después, cuando estamos pendientes del futuro, es cuando depositamos nuestra felicidad o nuestro o incluso nuestros miedos a qué sucederá si cuando pase esto, o seré feliz cuando tenga el piso, o seré feliz cuando haya encontrado el trabajo. Siempre estamos con los condicionales. En cambio, cuando vives el momento presente, te das cuenta de que si pones toda tu atención en él, sientes lo que es la plenitud y sientes lo que es el estar haciendo lo que debes de hacer. Y eso es muy importante.
Digo que todo lo hacemos, Jordi, corriendo mucho, como decía Javier hace un momento, pero que no llegamos a ningún sitio. Es decir, es un círculo vicioso, ¿no?
Sí. Sí, pero bueno, estamos en esta tesitura, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, para comer, lo ideal es comer despacito, masticando bien los alimentos, ¿no? Pero una persona que come rápido, por mucho que se lo repitas, no va a comer más despacio. Entonces hay que enseñarle, pues igual, que no llene tanto la cuchara, o sea, que ponga menos cantidad, y el organismo ya se encargará también de adecuarse, porque el organismo es inteligente y sabe que si tú tienes una costumbre va a intentar ser aliado tuyo para que te cause el menos daño posible. Pero sí que tenemos que poner remedios sobre la tendencia que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad nos enseña todo al revés. Hacemos coches que corren muchísimo y empezamos a meter radares para que no corran tanto. Entonces estamos siempre castigando y hemos de aprender un poquito más a estar en más paz con nosotros mismos, de ser más benevolentes, de pensar más desde la bondad y de compartir lo mejor sin estar esperando nunca de los demás que hagan lo que queremos que nos hagan.
E ir más despacito, ¿no?
Sí, si puede ser, sí, más despacio o al menos con más confianza.
Hay un tema que yo creo que es interesante destacar y comentar, precisamente en uno de los apartados del libro se habla del dolor y el sufrimiento como ayuda a comprender a los demás, cuando yo creo que muchas veces la gente se entretiene mucho en ese dolor y en el sufrimiento, pero autocastigándose, ¿verdad?
Claro, hay un papel que lo conoces bien, que es el del víctima. Es algo que nos encanta esta sociedad, el pobre de mí, fíjate con lo bueno que soy, con lo buena intención que he puesto, y mira que no me han valorado, no. Y lo hacemos en todas las facetas de la vida, en el trabajo, en la pareja, en todo. Entonces el victimismo hay que eliminarlo, o sea, recogemos lo que sembramos, y si no nos gusta lo que estamos recogiendo, revisemos qué es lo que estamos sembrando y comprometámonos en ser mejores y en dar lo mejor de nosotros mismos. Esa es la mejor inversión que podemos hacer nosotros y en nuestro futuro.
Y quiero destacar también otro apartado quizá interesante para el lector o para los oyentes que nos escuchan, hablando sobre el pasado, ¿no? Porque muchas veces nos condiciona y si lo tenemos presente, pues al final, como hemos dicho, no disfrutamos de nuestro ahora.
Exacto. Si yo tengo una frase que digo, si el pasado te está amargando la vida, deja de tenerlo presente, ¿no? No busquemos tanto en el pasado, no rebusquemos tanto. Nos gusta regocijarnos del dolor, nos gusta regocijarnos de aquello que nos ha frustrado, de aquello que nos ha causado malestar. Hemos de saber pasar página, hemos de saber mirar hacia adelante, y para hacer eso lo mejor es concentrarnos en el momento que estamos viviendo y decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para que lo que yo haga ahora, mañana, de los frutos que quiero tener? Por eso es importante preguntarte qué quieres conseguir en la vida, cómo te ves de aquí un año, dos años, cinco años, y qué estrategia quieres desarrollar para poder lograr eso que realmente deseas y quieres. Y si no hacemos eso, si no nos preguntamos, si no nos ocupamos de nosotros, es difícil que nadie lo haga por nosotros.
Hay quizás otro apartado para mí interesante, ¿no? Destacar a nuestros soñadores, y es cuando hablas de si soy fuerte es porque he conocido la debilidad, ¿no? Yo creo que al final aquel que se hace fuerte antes debe de pasar por una serie de estados que te lleven a esa fortaleza, ¿no?
Así es. Mira, el otro día en Radio Taxi Barcelona, que está Justo Molinero, que es un personaje, un monstruo de la comunicación, uh-huh, me hacía esta misma reflexión, ¿no? Me decía, si soy fuerte es porque he conocido la debilidad. Y de esto realmente mucha gente se puede sentir identificado, sí, se puede sentir identificado, porque cuando tú conoces el dolor, cuando tú besas el suelo, sabes que lo único que te queda es levantarte otra vez y aprender de esa experiencia para por lo menos no volver a caer y tener los recursos suficientes para evitar otra situación como esa. Solo los que vencen han caído. Si no has caído nunca, si nunca te han derrotado, no sabrás nunca vencer, porque no tendrás las herramientas suficientes para poder hacerlo y para superar la adversidad. Eso es la resiliencia, y esa resiliencia solo se adquiere con la experiencia.
Sí, pero lo importante, Jordi, yo creo que es confiar en uno mismo, ¿no crees?
Totalmente. Confiar en uno mismo y prepararte, ¿vale? Porque si tú tienes un examen y no has mirado nada, no has estudiado, no has hecho nada, y dices, no, yo confío mucho en mí, eso es inconsciente, ¿no? Porque vas a ir al examen y te van a fundir. Si realmente tú te esfuerzas, estudias, te preparas, ahí tienes que tener plena confianza en quién eres y en lo que has hecho. Y eso te va a dar éxito seguro. Ahora, siempre desde la conciencia, siempre desde saber que hemos de ser consecuentes con lo que queremos y con los hechos que actuamos para lograr lo que queremos.
Jordi, nos llega una pregunta a través de nuestros soñadores en las redes sociales. Nuestro amigo Manuel Ortega nos pregunta, ¿siempre el sentido común nos saca de apuros o es más importante caerse para después levantarse?
Bueno, el sentido común es como, muchas veces, como el miedo, ¿no? El miedo nos avisa, nos hace ser prudentes, y el sentido común nos hace valorar las cosas desde una perspectiva que nos puede dar argumentos para cometer menos errores. Pero yo voy más allá del sentido común, ¿no? Porque el sentido común puede estar condicionado por la sociedad, por el momento, por la época, por la coyuntura socioeconómica. En cambio, la conciencia está muy vinculada a tu sentimiento, a tu corazón, a tus intuiciones, y siempre nos va a dar unos argumentos mucho más fehacientes, mucho más fiables que el mismo sentido común.
Hay un concepto que me gustaría que también explicaras un poco a nuestros soñadores, que es en la parte final del libro, y es cuando hace referencia al doble cuántico.
Sí, el doble cuántico, bueno, es algo que a mí me fascina. Se lo aprendí con el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet. Y él habla mucho de lo que es la importancia de la benevolencia. Viene a decirlo, el mensaje de Cristo lo viene a decir desde un poquito más descifrado, en el sentido de que no hagas a los demás no ames a los demás como te amas a ti mismo, porque entonces los vas a maltratar, porque no nos queremos lo suficiente, pero haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces sí que procura ser más cuidadoso y hacer aquello que realmente es válido, ¿no? O valioso. Entonces el doble cuántico es, eres tú mismo o tú misma, pero sin el condicionante del espacio y del tiempo. Con lo cual, ese doble cuántico sabe tus futuros, los distintos futuros que existen y que tú puedes generar, y cuando tú hablas con ese doble cuántico y le pides que te dé el futuro mejor, él te encamina y te da pistas para que vayas haciendo todo lo que te lleve a ese futuro que mejor rendimiento va a dar y que más te va a acercar a tu propósito. Y eso, en el libro explico el ejercicio de cómo tienes que hacerlo, uh-huh, y no es una cosa que me haya inventado yo, es una cosa que he aprendido de Jean-Pierre Garnier, uh-huh, y que para mí es muy útil. La gente que lo ha hecho pues realmente tiene sus resultados, y a veces son resultados sorprendentes, porque tú puedes estar interesado en un tema y tener una idea preconcebida, y después te das cuenta que las señales te llevan hacia otro lado.
Y no me gustaría terminar sin destacar también otra faceta que yo creo que es importante e interesante, y es cuando hace referencia a no esconder el dolor, sino transformarlo, ¿no? Muchas veces sufrimos internamente ese dolor y lo guardamos, y eso al final lo único que nos consigue hacer es más daño, ¿no? Como hemos dicho antes, con ese victimismo. Claro que transformándolo cambia por completo, ¿verdad?
Exactamente. No es ni, no tenemos que ser ni víctimas ni estar esperando a que los demás nos compadezcan, ni tampoco hacer como cuando vino la tendencia esta del New Age, ¿no? De decir, bueno, no pasa nada, todo es fantástico, todo es happy, el mundo todo feliz. No, porque todo proceso de pérdida o de dolor tiene unos pasos. Unas secuencias que tenemos que vivir, ¿no? Desde el aquello de que no lo quieres afrontar, la rabia, la tristeza, y después ya viene la aceptación. Tenemos que vivirlo, tenemos que dejar que los sentimientos fluyan y tenemos que saber gestionarlos bien para así empoderarnos otra vez y volver a hacernos más fuertes y ser capaces de superarlo. Si los escondemos, si no los queremos ver, si los tapamos, lo único que estamos haciendo es reprimir, y la represión no es buena. Para nada. Tenemos que educarnos siempre desde la conciencia, nunca reprimir. La represión por un lado o por el otro sale.
Pues Jordi, la verdad es que es un placer contar contigo en el programa, que nos expliques de esta forma tan cercana todo este proceso que yo creo que recoge más allá del sentido común, como hemos dicho, de la editorial Kepler, del grupo Urano. Y bueno, yo creo que seguro que aquel que llegue a sus manos va a ser una pequeña, por no decir una gran, transformación personal, si se lo aplica y lo pone en funcionamiento, claro está.
Pues mira, yo de aquí, si me permites, me gustaría es primero un reconocimiento a Esther Sanz, de Editorial Kepler y de Urano, por haber confiado en mí, por el trato tan fantástico que tienen, porque tienen un gran corazón, porque es una persona que es una gran profesional. A vosotros, Javier, Emilio, a la emisora, al programa Ladrones de Sueños, por la sensibilidad y por estar trabajando día a día, detrás de día, para transmitir todos estos conocimientos. Y también a Gonzalo Mayos, que ha escrito el prólogo del libro y que es un doctor en filosofía, que es entrañable, que tiene un gran corazón, una gran capacidad para transmitir ese conocimiento. Y a todos los que nos están escuchando, darles las gracias y darles todo el apoyo para que sigan este camino fascinante que es el crecimiento personal y el tomar conciencia de que estamos en un mundo donde todos somos uno, donde podemos lograr lo que deseemos lograr siempre y cuando lo hagamos desde la conciencia, desde la bondad y siempre desde pensamientos que sean benevolentes, que saquemos de nuestra mente toda crítica, todo ataque, toda comparación y todo agravio. Que cuanto mejores seamos, mejor futuro estaremos sembrando.
Debemos seguramente de intentar no solo mejorarnos a nosotros mismos, sino mejorar el entorno, ¿no?
Exacto, eso sería ideal.
Y ahora que estamos, yo creo que en una época con la mente un poquito más abierta en ello, creo que al final debemos de disfrutar más este viaje en el cual nos entretenemos demasiado, yo creo que con muchos caminos, ¿no? Muchas vicisitudes, y al final perdemos lo más bonito, que es disfrutar ese día a día. Yo creo que desde aquí intentamos cada semana aportar nuestro granito de arena, no para convencer ni adoctrinar a nadie, porque yo creo que no se trata de eso, sino para hacer pensar a cada uno y que al final tome el camino que sienta.
Exacto. Todo lo que inspira nunca adoctrina. La inspiración va de la mano de la libertad.
Y aprender a aflojar el paso y a comer más despacio, que no es mala idea.
Exacto.
Ahí te doy la razón, porque yo no hay forma de que lo consiga.
Emilio va, gotita a gotita, esto el mensaje lo va transmitiendo así, ¿eh?
Sí. Claro. Es que tiene ya sus años, entonces ya, también tiene sabidurías. Pues Jordi, ha sido un placer contar contigo. Deseamos toda la suerte del mundo con el libro, que yo creo que seguro. Y muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
Y un abrazo grande, Jordi.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Saludos, hermanos. Formamos parte de la Confederación de Mundos Libres de la Galaxia y estamos comunicando a través de receptores tonales que tenemos en su planeta, para que la información que reciben sus canales sea entendida en su lenguaje. Como os han comunicado en anteriores contactos con nosotros, la Tierra, en su conjunto, está entrando en un foco tonal galáctico que es emitido a través del espacio-tiempo, a través de todos los sistemas de desarrollo vital. Este tono vibracional es transferido desde Alción a los planetas de este sistema solar. Esta energía sónica está sincronizada con los estados primigenios de vida física en los mundos y su energía es vital para la vida establecida en los mundos físicos y energéticos, así como ustedes los conocen. Toda la información solar es infundada en una réplica conductora para ser decodificada en los planetas creados para contener especies vivas. Esta réplica está subdividida en secuencias tonales para activar los vórtices de energía que contienen sus cuerpos físicos. La secuencia tonal que vais a recibir hará posible la salida de la energía del anterior ciclo vital. Esa energía anterior lleva las memorias en su conjunto global de las vivencias y ciclos vividos por la humanidad. Ahora la interacción de la entrada de este tono de luz hará posible la transferencia gradual de información sobre las formas que cambiarán sus realidades a otras más sutiles para que todas las secuencias de sus vórtices vitales puedan cambiar de patrón mental y desarrollar la conciencia que deriva de este cambio en sus realidades actuales. Vais a experimentar en vuestro interno una sensación de confusión en lo que es la vida y lo que representa, y os vais a plantear muchas cosas que tendréis respuestas de ellas por el cambio vibratorio de sus vórtices o chakras, como les llaman ustedes. Empezaréis a entender el tiempo en una nueva dimensión que os resultará agradable y con sentido mejorado en cuanto a que sentiréis que todo está bien y vais a comprender cómo funcionan las realidades en el universo. Amados, es necesario este cambio, ya que si no fuera así, la evolución se autoimpondría un retroceso y eso no es posible por naturaleza. Nada más hay que escuchar en el silencio de su corazón y saber que lo que escuchan se manifiesta en sus vidas. Por ello, ahora tendréis más facilidad para entender lo que está cambiando en su interior y también en su planeta. Esos tonos que emitirá Alción son tonos madres que recuperaréis a través de la Tierra, ya que ella es la que procede de la expresión solar, y esos tonos son transferidos desde la creación de los mundos en los espacios, y su expresión subatómica registra en cada dimensión espacial su longitud de onda, y ahora está recibiendo el tono vibracional del paso a la cuarta vibración dimensional en su primigenio desprendimiento de la madre solar. Esto no solo cambia las conexiones neuronales en vuestro cerebro, sino que a través de esas conexiones cambia vuestro ADN. Eso significa que todo el universo cambia y es plástico a través de ciclos establecidos por su creador. Amados míos, quedad en paz, Anael. Bien, este ha sido el mensaje de Anael. Y bueno, y gracias a estos seres y gracias a vosotros por recibirnos.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
Pues llega nuestro momento de cine, y no solo de cine, sino de aquel cine con el que aprendimos a soñar, ese cine clásico al que ya nos lleva aficionando durante toda la temporada nuestro compañero y más que compañero, amigo y querido Raúl Sanchitrián, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, querido Cacaricuétano?
Buenas noches, Javito. ¿Está por ahí el maestro Emilio?
Muy buenas noches, te estamos saludando en este mismo momento, porque es un placer saludarte, Raúl.
Pues igualmente.
Fíjate que ya todos tenéis club de fan menos yo. Fíjate, ya me están comentando por aquí a nivel interno nuestro querido amigo Walter, que va detrás, dice: deja hablar tranquilo a Raúl.
No, ya he puesto en el guión lo de la bronquilla. Bueno, ya sabes que la cima se está muy solo, la dirección es una... siempre es incómodo ser el director, ¿no?
Bueno, yo lo hago con cariño, o sea que al final ya sabéis que esto es... Lo importante es la intención. Bueno, que no te voy a liar yo.
No lo sentimos, el cariño tuyo, no te preocupes.
No voy a ser yo el que te lío hoy, que otro... ya que Emilio está calladito.
No, porque yo lo estoy dejando a él porque está aprendiendo a marcha forzada. Es que lo que quiere es un club de fan también.
Ya, pero eso hay que ganárselo.
Bueno. Acepto pulpo como animal de compañía, tranquilo. Pues Raúl, esta noche la película El Cebo, ¿verdad? De Ladislao Batlló.
Sí, además es una película que nos hemos saltado el blanco y negro y tal, pero es una película que a mí me emociona mucho porque me emocionó cuando la vi de pequeño. Uh-huh. Y bueno, luego la he visto de mayor y ya te digo, no estaba programada, pero el otro día la vi en televisión, digo, la tengo que llevar. Porque es una película importante en mi vida, fíjate.
Bueno, era del cine, Raúl, digo que era del cine antiguo, de aquel que se hacía de suspense, ¿no?
Sí, pero además es un cine extraño. Ahora hablaremos de la época y todo, ¿sabéis? Es un cine como muy adelantado.
Pues cuando usted quiera, comenzamos.
Eso. Pues la película es El Cebo, de Ladislao Vaya, 1958, una coproducción española, alemana y suiza. La película se rodó en alemán, pero es considerada una película española, ¿no? El título es Gestion at Leben Tag.
O sea, me ha quedado muy claro.
Bueno, mi alemán es muy correcto, pero bueno. Se llamó Sucedió a plena luz del día. Entonces, bueno, pues la traducción al español, pues se hizo El Cebo, que es un poquito, no sé, como spoiler, ¿no? Que se dice ahora. Pero bueno, está rodada con actores de diversas nacionalidades. Es una muestra de cine negro español. El realizador es de origen húngaro, pero bueno, luego se nacionalizó español. Y la película se ambientó en Suiza porque en aquellos años, en 1958, no se podía decir que en España hubiera asesinos de niñas. Y así consiguió pasar por el recorte de la censura, situando la acción en Suiza. De hecho, en la mayoría de las copias, os voy a recomendar que la copia que bajéis para ver la película sea la de 95 minutos y que pongáis los subtítulos. Ajá. Porque una parte de lo que cortó la censura española la vais a ver en alemán. Es apenas 10 minutos, pero es fundamental para entender la historia. Bueno, es un cuento macabro que nos recuerda a las películas de El vampiro de Düsseldorf, del maestro Friedland, o La noche del cazador, del cazador, de Charles Laughton, que es de 1955, tres años anteriores. Aunque el autor de la novela siempre dijo, es un tal Friedrich Dürrenmatt, un gran autor de novelas alemán, que él se había basado en Caperucita Roja. Y es como os he dicho, pues es cine negro, ¿vale? Pero abandona un poco el escenario urbano que es típico de las películas del género para situar la acción en un bosque que está junto a una carretera. Y es muy de día, ¿no? El cine negro es más de noche, más de oscuro, más de esos callejones de Brooklyn y tal, y ese tipo de cosas. Pero aquí no, sigue siendo cine negro, pero con una claridad, aunque luego hablaremos de la fotografía, pero bueno, incluso el escenario va a ser clave en la resolución de los crímenes. Aparte de una película policíaca, pues es que es la casa de un asesino en serie, ¿no? Pues es un cuento de terror. Hay un gigante que asesina a las niñas que se adentran en el bosque. Y un interesante drama psicológico, porque el detective, que no duda en utilizar un método, al menos amoral, para cazar al asesino, pues va a tener también un desarrollo dentro de la película, como que él se obsesiona demasiado con el tema. Que existe un refrito que por una vez no está mal, que se llama El juramento, y el director es el Simpen, es de 2001, y contó con Jack Nicholson de protagonista. Esta película fue acogida por la crítica muy bien, pero no así por el público, ¿no? Porque con 35 millones de presupuesto, pues la recaudación fue de 29.
Pues ya verás. Que ya verás, imagínate.
No, aparte es que cuando tú ves la película dices 35 millones de dólares de presupuesto, demasiado, ¿no? Lo que pasa es que Sin Pen en Estados Unidos le pasa un poquito como en España con las películas españolas, ¿no? Que es que los críticos no son exactamente... No, es que está bien, está mal, no. Si la ha hecho Sin Pen, pues en Estados Unidos la van a poner como buena. Pero bueno, tampoco es una gran película.
No, pero no está mal, Raúl.
No está mal. Lo que pasa es que Nicholson es demasiado histriónico, ¿no?, en esta película. Bueno, en todas las suyas, pero quizá yo hubiese elegido otro actor.
Bueno, así quedó hecha y...
Michael Jackson es que no da lo mejor suyo, ¿no?
Fíjate, a mí Nicholson me parece un actorazo, ¿vale?
Claro.
Pero en determinados papeles. Y quizá, mira, yo te voy a decir, vamos a ver El Cebo, vamos a ver el Juramento y vamos a comparar la labor de los dos actores. Entonces, en El Juramento yo creo que Nicholson se le va un poquito a la bola.
Sí.
¿Sabes? Entonces, y cuando le veamos en comparación con el actor nuestro de esta noche, que es mucho más comedido, pero a ver, que a él se le va la bola, pero dentro de un comedimiento que Nicholson no tiene. Entonces Nicholson un poco lo exageró.
Sí, yo creo
quizá, que... fíjate, para esta película hubiese elegido, no sé, un Gregory Peck, una cosa así.
Sí, que le hubiera dado otro caché posiblemente a la misma película, ¿no, Raúl?
Sí, el actor tiene que dar aquí una especie de psicología, pero tranquila. Y Nicholson lo que hace siempre, claro, porque es su personaje, pues la dispara en El Juramento. Yo creo que es lo que hace fallar a esta película, El Juramento. Porque si no era muy buena, ¿eh?
Sí.
Pues vamos a ir entrando al argumento, ¿no?
Ya estamos. Bueno, pues vamos con el argumento, sí. Mira, la película se va a iniciar con un vendedor ambulante o buhonero, qué palabra más bonita, ¿eh?
Los buhoneros.
Buhonero, vale. Me encanta, qué bonita. Que yo creo que es una de esas, de esos oficios perdidos, ¿verdad? El de buhonero, que era aquel vendedor ambulante, ¿no? Bueno, pues él va por el bosque y se encuentra con una niña que ha sido brutalmente asesinada, ¿no? Inmediatamente se va a hacer cargo de la investigación nuestro protagonista, que es el comisario Matai.
Sí.
Creo que lo pronunció bien. Y si queréis, vamos con el corte 1 y...
Y empezamos a conocer.
Y empezamos a explicar.
Venga, vamos a ello.
Su billete de avión para Nam. Va usted vía Atenas. Pasado mañana sale de Zuris a las 12:40.
Gracias.
Aunque me alegro de veras por usted, lo siento muchísimo por mí.
También yo echaré de menos tu cara de tonto. Avisa al servicio de reconocimiento y al fotográfico, al inspector Hensi y al médico forense. Ha habido un asesinato en Meggendorf.
Enseguida.
Y pide mi gabardina. Kunz, soy Matei. Fíjese bien y haga exactamente lo que le digo. Vaya al León. Verá allí un vendedor ambulante, Jacquier. Quizá le conozca. No hable usted con él ni permita que se le acerque nadie. Dentro de media hora estaré ahí.
Pues ahí quedaba ese corte 1 con el que comenzamos.
Bueno, pues niño, que sepáis que... una con dos puntos encima, en alemán se pronuncia E. No es Matai, es Matei.
Que los dos puntitos, bueno, los dos puntitos encima de la letra le cambian el tono a la letra, ¿eh?
Pero ¿por qué no pueden hablar como nosotros los latinos, macho? Qué cosa más rara los alemanes y los ingleses.
Ten en cuenta que es sajón.
Bueno,
seguimos.
Pues Matei va a comunicar a los padres de la niña el suceso en una dramática escena que es donde precisamente se produce el juramento, ¿vale? Porque el padre de la niña le dice: júreme usted que va a encontrar al asesino de nuestra hija. Bueno, se va a empezar a investigar y entonces vamos a conocer que hay una víctima anterior hace 5 años y otra víctima hace 2 años. Entonces Matei va a investigar en el colegio de la niña. Y allí le hablan de que la nena había contado y dibujado, cuidado que esto tiene mucha importancia, que un gigante le daba de vistos. No obstante, se va a acusar al buhonero porque una serie de pruebas circunstanciales le acusan, ¿no? Y el caso va a parecer cerrado, ¿no? Entonces, nos vamos al corte 2 y seguimos explicando.
Vale, vamos a ello y seguimos.
Ese puesto en un país tan... tan lejano. Sé que reorganizará la policía de manera perfecta. Además, en cierto modo, quizá le vaya mejor con los árabes que con los de Zurich. Ellos también son unos tipos testarudos como usted. Justamente por eso he aceptado. ¿Por cuánto tiempo es ese contrato?
5 años.
¿Mi comandante?
Siéntese, Hensi. ¿Quiere fumar un cigarro?
Gracias, mi comandante. Prefiero mis pitillos.
¿Tiene formada opinión sobre el caso? ¿Alguna sospecha?
El crimen se ha perpetrado con una navaja de afeitar. De la misma forma, hace 5 años asesinaron a una niña en el cantón de San Galen y hace 2 a otra en el desvío. Lo lógico es que se trate del mismo asesino. Esto induce a pensar que el criminal no es de Megendorf, comandante.
¿Usted qué cree?
Comparto su opinión.
Perfectamente. Queda usted encargado del caso, comisario. Disponga todo lo necesario.
Gracias, señor.
Mejor agradézcaselo a Matei. ¿Por dónde va a comenzar, Hensi?
Lo más importante es interrogar al vendedor ambulante, pero antes hay que examinar las coartadas de quienes tienen antecedentes inmorales.
Pues ahí seguimos analizando ese corte 2.
Bueno, estamos a los 10 minutos de película, ¿eh?
Ya.
Ya sabéis que no nos gusta seguir contando mucho.
Eso.
Bueno, pues Matei está a punto de coger un avión para irse a Jordania y tal, y se da cuenta que los erizos, famosos del dibujo y del cuento de la niña, son el chocolate que el asesino utiliza para atraer a las niñas. Así que en ese momento abandona el avión, pero os acordáis del corte que dice que es muy cabezota, ¿no?
Sí.
Vamos con el corte 3 y seguimos explicando.
Venga.
Basado en el simple dibujo de una niña, supone usted que los erizos son estas trufas. Y por esta sola causa ha incumplido su contrato y ya no se marcha a Jordania.
Mi comandante, solicito de usted que me encargue de nuevo el caso de Greta Moser.
¿Qué disparates dice usted? Ha de saber que ya no está con nosotros, señor Matei. Si volviéramos a admitirle, significaría que aprobábamos su incumplimiento del contrato.
Entonces voy a hacerle otra petición. Abra de nuevo el caso de Greta Moser y encárgueselo a otro.
Matei, a cambio de sus leves sospechas, hay pruebas tan evidentes que no comprendo cómo puede tener dudas todavía sobre la culpabilidad del vendedor ambulante. Además, ¿olvida usted que ha confesado?
Mi comandante, en el aeropuerto había niños.
¿Y qué?
Si yo tengo razón, el asesino continúa en libertad y esos niños corren peligro.
Los niños siempre corren un peligro. En Alemania se vienen registrando al año aproximadamente 15.000 delitos contra la infancia.
No se trata ahora de frías estadísticas. Si es verdadera mi tesis, un día matarán a otra niña.
Sí, es posible. Pero su tesis es tan débil que no justifica de ningún modo el que se abra una nueva investigación.
Pues ahí quedaba el corte 3, Raúl.
¿Os dais cuenta de lo que es la política en los mandos policiales? Esa frialdad, ¿no? No, es posible que maten a otros niños, ¿no?
Uh-huh.
Esto es muy común en muchas películas y creo que en la vida real.
Pero no, pero es, bueno. No es frialdad, Raúl, es lógica, ¿no?
Pero bueno, en esta película no.
Ya, bueno, bien, pero
creo que en la vida real sí.
Quiero
y usted sabe más que nadie que nosotros, claro. ¿Verdad, don Emilio?
Tiene su carrera, ¿eh?
No,
ya, por eso.
No, pero que en cualquiera de los casos, el problema que se desglosa de aquí es que, o sea, hay que tener en cuenta que luego el asesino se suicida, ¿no?
Estamos haciendo muy spoiler.
Yo es que le iba a dar a Emilio el tocogote.
Me iba a dar, pero es que.
Pero va a sonar.
Es que la he visto hace poco tiempo, entonces la tengo ahí muy reciente. Perdóname, Raúl.
Sí, es que he tardado yo en mandaros la película. Yo ahí.
Tú tranquilo.
Me culpa.
Que ya se encarga Emilio de destrozar.
No, pues es una decisión. Se suicida el buhonero, pero no es el asesino.
No, menos mal. Emilio, no se te ocurra decir quién es el asesino hasta que...
No, tampoco pasa, no pasamos de la primera media hora, ¿eh? Vuelvo a recordar que os bajéis la versión de 95 minutos, ¿vale?
Sí.
La de 85 minutos está es la que se vio en España, pero la de 95 es la que se la completa sin censura.
Vale.
Pues sí, don Emilio, el buhonero se suicida. Pero en realidad no es el asesino, ¿vale?
Bueno. Vamos a conocer al director, ¿no?
No, tampoco hemos deslipado mucho. No, espera. A partir de este momento, Matei se va a obsesionar con el caso, que es la parte más importante, por eso se llama el cebo o el juramento, ¿vale? De la película. Entonces va a investigar por su cuenta. Y ahora sí que nos disipamos más.
Vale, sí que ya está todo.
Ahí ya está,
está abierto un canal.
Y al director, que me lo vas a decir.
Sí.
No, voy a decir más ni una palabra. Una cosa.
Y ya sabéis que siempre hablamos que la película hay que verla donde está hecha, ¿no? 1958. Uh-huh. El investigador tiene en cuenta los dibujos de la víctima. Y luego se va a ver un psiquiatra que le va a hacer un perfil mucho antes del 70 y tantos, cuando el FBI empieza a hacer perfiles psicológicos de los asesinos en serie. Bueno, pues es una película de 1958 y Matei se va al psicólogo de la policía suiza, que le va a explicar cómo, quién y qué perfil tiene el asesino. Uh-huh. Incluso le va a dar el lugar para investigar, que vuelvo a repetir que es muy importante en la historia. Fijaros, en 1958, investigación policial, película súper adelantada a su tiempo. Yo creo que si no es la primera, debe ser de las primeras que habla de asesinos en serie y de la investigación que se hace para encontrar esos esos asesinos en serie. Es muy interesante la película y además es española
doblemente.
Y ahora hablamos con el director, si queréis.
Pues sí.
Bueno, el director es Ladislao Batlló. Nació en Budapest en 1906, entonces era el Imperio Austrohúngaro, fijaros, y se nacionalizó español en los años 40. Es hijo del actor y escenógrafo del mismo nombre, muy famoso en el teatro alemán y austriaco de finales del 19 y principios del 20. Este hombre moriría muy joven, en 1965, en Barcelona. Murió con apenas 59 años. Bueno, comenzaría en los años 30, nada más y nada menos que como montador de Billy Wilder. Y se sentó en Italia. Pero tuvo un desacuerdo con Mussolini, que le prohibió una película que se llamaba... Perdón, es que no me veo yo la letra. Conjura en Florencia. Bueno, entonces Mussolini se la prohibió y dijo, bueno, pues me voy a España. Y en 1941 recala en nuestro país, se hace español, ¿vale? Y os voy a contar algunas películas de él.
Vale.
Te quiero para mí, 1949, que a lo mejor no la recordáis, pero es el debut de Sara Montiel. Él siempre trabajó mucho con la estética del expresionismo alemán, de entreguerras, ¿sabes? Una película espectacular que es Carne de Orca, una que conocemos todos, Marcelino Panivino, que es de 1955, que eso fue un pelotazo de absoluto, de crítica, de público. Y aunque yo siempre he creído que era un cine así, pues de tipo religioso y tal, hay otras lecturas sobre Marcelino Panivino que tienen una raíz con esta película, ¿no? Porque Marcelino Panivino es una película muy trágica, ¿no? De un niño que muere y tal. Y ahí hay una conexión extraña, no sé. Luego, una que hemos visto todos, Un ángel pasó por Brooklyn, en el año 59, Tarde de toros, Mi tío Jacinto, que es una aproximación al neorrealismo italiano.
Sí.
Y bueno, luego en los 60 se dedicó a un cine más comercial, menos comprometido y artístico, y luego ya el pobre pues ya murió, ya digo que murió en el 65, pero fue un gran cineasta y qué pena que no hubiese durado unos cuantos años más, porque hubiese hecho buenas películas.
Hubiera dejado alguna joyita.
Ay, de hecho, las que hizo eran buenísimas, ¿no, Raúl?
Sí, sí, hombre. Tarde de toros es una película muy, muy importante en la filmografía de España, ¿eh? Que no estaba... Además, él siempre hizo muchos guiños a la censura, ¿eh? Bueno, vamos con los protagonistas,
eso,
si queréis.
Eso te iba a decir, vamos a conocer los protagonistas una vez que ya hemos conocido a ese gran director.
Sí, oye, yo lo que pasa es que tengo aquí en el guión que pone Emilio se va por las ramas y Javier me abronca diciendo vamos, vamos, los protagonistas.
Eso lo has omitido en el mío, ¿eh?
Es que justamente estoy calculando así, cuando hay media, cuando me echa la bronca.
Claro, ya cuando empieza a contar el tiempo de descuento.
Siempre hay que acabar empujándote, Raúl.
Bueno, pues el protagonista es Heinrich Wilhelm Ruham. Nacido en Alemania en 1902 y murió en el 94, ¿vale? Este señor es toda una institución en Alemania, ¿eh? Empezó en el teatro en los años 20 y debutaría en 1930 en el cine. En el 33, aunque no se une al aparato de propaganda nazi, en el periodo nazi hizo 37 películas y dirigió 4 como director. Bueno, también es muy conocido como cantante. Bueno, él siguió trabajando en el cine, teatro y televisión hasta 1993, ¿no? Lo que pasa es que este pasado nazi que tiene le pesó un poco, ¿no? Os cuento algunas películas de ellas.
Vale.
Vamos a ver. Apenas un duende, del propio Batya. El buen soldado, que es un peliculón increíble. El mentiroso, tan lejos, tan cerca, de Billy Wilder. No, de Billy Wilder, perdón. El barco de los locos, de Stanley Kramer. Un actor, vais a verlo en la película, joder, da una sensación. Claro, por eso hablábamos antes que contra Nicholson en el refrito, es que tiene una sensación de tranquilidad y además da esa sensación de tranquilidad aun cuando está obsesionado con el tema. Es que la actuación de él es increíble. Es un actor espectacular. Bueno, sí. El otro protagonista es Herb Frobe. 1913-1988, que sobre todo es conocido por ser Goldfinger, uno de los mejores villanos de la serie de Bond. Y precisamente le contrataron para Goldfinger porque la habían porque la habían visto en esta película, en El Cebo. Bueno, él empezó en el teatro como un excepcional violinista y en 1929 se afilia al partido nazi. Pero lo abandonaría en el 37 por su posición a favor de los judíos. Este ayudó a escapar a muchas familias judías y tal. Luego os invito a que lo investiguéis en internet. Bueno, precisamente por esto no debuta en el cine hasta 1945, ¿no? Acabado ya el régimen nazi. Pero fijaros con quién había trabajado. Mr. Arkadin, 1954, Orson Welles. El que debe morir, 1957, Jules Dassin, un cineasta francés espectacular. En el día más largo, 1962, Goldfinger, como ya hemos dicho, en el 64, Viento las velas, Arde París. Bueno, este señor siempre hacía de general alemán, porque es que su físico le acompañaba mucho, ¿no? Chiti Chiti Van Van, en el 73, también como general alemán.
Sí.
Ludwig, de Luchino Visconti, en el 77. O, ojo, El huevo de la serpiente, de Bergman. O sea, un actorazo impresionante. Uno de esos secundarios, ¿vale? Que siempre, cuando lo ves, siempre lo tienes ahí, pero que nunca le hemos dado importancia.
Sí.
Bueno, y vamos con, si quieres, los secundarios.
Ah, por ellos.
Bueno, Michael Simon, que es el buhonero, 1895, es un suizo tremendo actor de teatro, de televisión, ¿no? Voy a destacar nada más que una peli de él que se llama El tren. Bueno, aparte de esta noche, claro.
Sí.
De 1964, de John Frankenheimer. Un director que nos gusta muchísimo. Uh-huh. Y vamos a hablar de nuestra española, de la película. María Rosa Salgado. 1929-1995. Sí. Pues tiene películas tan importantes en España como El Capitán de Loyola, de 1949. En 1950 se va a Hollywood, que no fructificó, pero hizo unas cuantas películas. En 1960 se casa con Pepe Dominguín, de la dinastía de toreros.
¿Sí?
Entonces la mujer se retira. Bueno, pues luego se separan y tiene películas interesantes, ¿no? En el 72, Chicas de Club, de Jorge Grau.
Uh-huh.
En el 77, A un Dios Desconocido, de Jaime Chávarri. Y en el 78, Sonámbulos, de Manuel Gutiérrez Aragón. Una gran actriz española, tanto olvidada, ¿no? De esas que no tenemos en cuenta, pero que es parte de la filmografía, Pati.
Sí.
Y ya está, ya no tengo más guión, tú. ¿Qué quieres que te diga?
Ya, hoy. Bueno, nos tendrás que dar el aperitivo, ¿no? Para la próxima cita, ¿no?
Bueno, pues es una película que me gusta muchísimo, que quizá no es una calidad extraordinaria, pero a mí la vi hace muchos años, es Robert Mitchum, y no digo más, la tenéis que...
que averiguar.
Claro, pero prometo mandarla con un poquito más, menos de rapidez, ¿no?
Sí, algo más
y de... Bueno, pues, es una película que a mí siempre me ha gustado muchísimo, porque es cine negro, es de 1973, sí, en color ya, pero bueno, de esas calidades, porque es una de las películas que no se ha remasterizado, ¿no? Pero que yo creo que os puede gustar mucho.
Sí, ¿no?
Así que, hasta el próximo programa, Cacaricuétanos, un abrazo, y os dejamos con el corte 4.
Pues... un abrazo muy grande, Raúl, y que no he metido mucho la pata, ha sido solamente un pelín, ¿no?
No, no, usted puede meter la pata todo lo que quiera, que paso estamos. De hecho, le echa un poco de menos que me dieses un poco de vidilla, ¿no?
Ya.
Es que me regaña.
Es que lo tengo aquí sujeto.
Ya no sé qué.
Raúl, tú fíjate lo que ha hecho.
Del director que tiene, vamos, masacrado.
Escúchame, tú fíjate lo que ha hecho en 5 minutos, un poco más, y nos destripa toda la película. Si lo dejo, es que nos lee hasta los subtítulos.
Que no, la verdad que no.
Hoy sí que ha dicho.
Lo que pasa es que son películas recientes, que la has visto hace poco y lo tiene ahí en la olla, ¿no?
Pero vamos a ver una cosa.
Sí.
Mister Emilio.
Gracias por lo de Mister.
El protagonista. Digo, el culpable. Es que me ha descolocado usted totalmente. Digo, claro, no, el culpable es otro. Claro. Entonces yo, cuando me lo he dicho, digo, joder, se me ha ido la cabeza.
Ya me ha descolocado. Es tú, por eso lo tengo que llevar sujeto.
No,
Raúl.
Eso es parte de su encanto. Emilio,
no te sientas mal, que luego tenemos tablas para continuar por cualquier sitio, Raúl.
Bueno, yo prometo que en una semanita estoy adelantando, os mando todo el guión y todo, porque últimamente hemos ido muy rápido. Porque es que de verdad, mira, acabo de estar con Federico y es que lo de divulgadores de misterio nos tiene locos, ¿eh? Porque mañana empezamos una cosa nueva, que vamos a hacer una serie de conferencias aquí en Madrid.
Uh-huh.
Y hoy nos hemos ido a hacer, digamos, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, intentando que funcionase un aparatico para que la gente pueda poner así sus filiminas, que se decían entonces, ¿no? Los niños de GB decíamos filiminas, luego ya diapositivas y tal. Pero nos hemos tirado ahí, de verdad, o sea, qué locura.
Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo, que seguro que será así.
Claro.
Y lo dicho, Raúl, muchísimas gracias por estar otra noche más con nosotros. Nos quedamos con ese último corte que nos adelanta la próxima peli. Así que hasta la próxima cita.
Un abrazo
bien,
grande, Raúl.
¿Os venís aquí a Madrid a grabar un directo?
A ver cuándo.
En la nuestra aventura nueva.
Ahí. Tú cuenta con nosotros, nos llamas y vamos donde haga falta.
No, bueno, yo creo que iremos nosotros más a Granada antes.
Claro. Seguro.
Yo creo que sí.
Bueno, lo dicho, Raúl.
Un abrazo, niño.
Un abrazo.
Un abrazo grande, Raúl.
No tienes muy buena cara. Tengo cara de ir a cumplir de 3 a 5 años. ¿Qué pasa con la apelación? La he perdido. Y la moción para recurrir también. Tengo que presentarme para la ejecución de la sentencia dentro de 1 semana. Qué gusto. Mi mujer vivía de beneficencia. ¿Te gustaría a ti eso? ¿Que tu familia tuviera que vivir de beneficencia como los negros? No tienes más remedio que hacer algo por mí.
Haré lo que pueda.
¿Yo te ayudé?
Ya lo sé. Muchas gracias.
Ojalá no hubiera hecho ese trabajo para ti.
Siento que tuviera que ocurrir, pero ya no hay remedio. Parecía muy fácil, ¿te acuerdas? Tú mismo lo dijiste. Dijiste que necesitabas pasta y yo te la proporcioné.
Sí.
En primera persona, una sección en la que tú, soñador, eres el protagonista. Cuéntanos tu experiencia, tu historia de forma personal o anónima, y la compartiremos y resolveremos con nuestros colaboradores y el resto de soñadores. Mándanos un email a info@lincieves.es o ladronesdesuenos@gmail.com. Algo que para ti es extraño puede ser más común de lo que piensas. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar. En Ladrones de Sueños, a lomo de burro, conocemos al Pulgarcito de América con Walter Sarabia.
Y yo digo siempre cuando terminamos, Emilio, que llega la happy hour, pero yo creo que vamos a tener que instaurar como la happy hour este a lomo de burro, ¿verdad? Porque sí, con la marchita que nos tiene puestos nuestro amigo Walter. Porque,
claro, sin duda, no tenemos más remedio que eso, adelantar ficciones.
Y denominarlo a happy hour. Querido Walter, hemos conectado la red. ¿Está usted por ahí?
Aquí estoy, me estoy manifestando ahorita, pero antes de comenzar, buenas noches, Emilio, buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los soñadores.
Muy buenas noches. Que disfrutemos con tu relato, que es lo que de verdad nos preocupa y nos importa, ¿no?
Bueno, a ver, que nos tiene una previa. Vamos a escucharnos.
Vale.
Bueno, sí. Antes, pues, me tomaré la licencia que espero que me disculpen los soñadores, pero quiero felicitar a mi esposa, que está cumpliendo años el día de hoy. Desde aquí quiero darle mandarle, no sé, felicidades, decirle que la amo mucho y que es una gran mujer y que espero que cumpla muchos años más al lado mío.
Eso, y tú que los veas.
Hombre, tan mal la quieres que la castigas de esa forma, Walter.
La condenas, ¿no?, a compartir la vida contigo, ¿no?
No, yo creo que es bastante feliz conmigo, por eso. Sí, hemos estado juntos casi 18 años y seguimos igual como cuando nos conocimos.
Eso está bien.
Está de maravilla. Nos da una gran alegría que nos digas eso, Walter.
Gracias, me alegra, Emilio. Y bien, como dice Javier, pues
vamos al lío, que se va el tío.
Ya que no tiene un club de ya que no tiene un club de fan, pues ya menos mal que ahora dejó tranquilo a Raúl y lo dejó ir a su paso, ya que, pero yo creo que lo adelantaron, ¿no? Por después de que a Emilio le machucó un poco la sección ahí.
No, yo sé que Javier lo que quiere es tener su propio club de fan, porque lo que él no acepta es que yo tenga un club de fan, incluso con una presidenta maravillosa, sino que, claro, por ahí van los tiros, ¿me entiendes?
Sí, yo creo que sí. No te sientas solo, Javiercito, sabes que te queremos mucho y
ya.
Y eres nuestro director.
Te quiero mucho, claro. Perrito. Pero para un ratito. Bueno, chico, pues vamos al lío. Vamos a hablar de la descarnada, ¿no?
Claro, pues voy a contar dos versiones, porque la verdad, esta versión que encontré últimamente en internet, pues está bastante buena, pero voy a contar un poco acerca de la que me contaba, no mi abuelo, porque no me crié con mi abuelo, pero sí las personas mayores de mi pueblo, que cuando era niño, pues ahí en la cuadra donde vivía, pues había un señor que siempre nos contaba historias o leyendas que a él le había pasado, ya que trabajaba en los cafetales allá en mi pueblo, donde crecí y nací. Entonces él contaba, ¿verdad? Ahí no nos hacía falta la hoguera, pero sí nos contaba ahí a todos los cipotes, como decimos en El Salvador. Nos reunía y nos decía si le queríamos escuchar una historia, y es la que voy a contar de hecho a ustedes, de la forma como me acuerdo. Él contaba de que hay una vuelta en una carretera allá en El Salvador, que conecta mi pueblo, que se llama Santiago de María, con otro pueblo que se llama El Triunfo. Y más o menos como a la altura del llano, que le llaman, es como en el kilómetro 8, salía una chica. Esto más o menos sería como la chica de la curva, que le llaman, pero aquí salía esta chica y pues pedía que la llevaran a un lugar. Entonces, pero la chica era bastante hermosa, y cuando los muchachos, pues al verla, que era muy bonita, pues, y más de noche, pues se animaban y la subían al carro y la llevaban. Y luego, cuando la chica comenzaba a hablar con ellos y comenzaba a narrarles un poco lo que le había pasado, a medida les iba narrando lo que le había ocurrido a ella, pues la piel se le comenzaba a caer y quedaba pues sin piel. Entonces, al ver esto, los muchachos pues lógicamente frenaban y salían del carro a medianoche a donde les diera espacio el terreno para poder correr. Muchos pues corrían con la mala suerte que se accidentaban o muchos de ellos pues morían luego por la impresión. Entonces, esta es la historia que nos contaban este señor, que era bastante mayor cuando yo era un niño, pero ahora también le voy a contar la historia que me conté en internet, que es bastante parecida también. Uh-huh. Y la voy a leer un poco, si les parece.
Vale, perfecto.
Dice: al parecer, en un pueblo que se encuentra en las afueras de Tenochtitlán, en México, vivía un guerrero muy conocido y su mujer. El problema surgió porque esta mujer no podía darle un hijo a su marido, y debido a las costumbres de la época, fue despreciada por la comunidad y acabó siendo expulsada. No obstante, pese a esa tradición, el guerrero la amaba y consiguió que pudiese permanecer en la comunidad. En un determinado momento, el guerrero tuvo que ir a la guerra. Poco tiempo después, ella se dio cuenta de que estaba embarazada, pero no pudo contárselo a su esposo, ya que el pueblo la apedreó hasta la muerte, abandonándose en la tradición. La mujer pidió a los dioses que le permitiera vengarse, y los dioses le dijeron que podría arrancar su carne para asustar y volverse un espectro normal, a su aspecto normal, para que nadie sospechase. Por otra parte, también podía matar a los hijos de las personas que le habían hecho daño. Poco a poco fue acabando con cada uno de ellos, pero antes de terminar, su esposo volvió. Cuando ella salió de nuevo a vengarse, su esposo la siguió y le echó sal en la piel para que nunca pudiese volver a... para que nunca volviera a ser... la piel se le volviera a cerrar. El efecto que produjo la sal fue un dolor tan intenso que murió agonizando. A partir de entonces, su espíritu siguió vagando y acabando con la vida de todos los que se encontraban en el pueblo. ambas versiones creo que son bastante aterradoras.
Totalmente.
Me está dando miedo hasta a mí, Walter.
Pues no sé a quién se refiere a nuestro amigo Fermín cuando habla acerca de la chica del palco. No sé si será alguien parecido.
O alguien. No, esa está vivita y coleando.
Ah, perdón.
No te la cargues, no te la cargues. Es que es alguien que nos acompaña aquí, vivita y coleando, pero en silencio.
Oh, perfecto. Bueno, espero que me disculpe porque no te... imaginaba que Fermín se refería a alguien que por ahí había visto.
Qué va. Te manda besos, además. Aprovecho para transmitírtelo.
También.
De todas maneras, también tenemos ruidos raros aquí en la emisora. O sea, que no te preocupes, ¿sí? Que todo está...
Estamos servidos.
Sí, como antes de que terminara Raúl, escuché un ruido, no sé, un chillido por ahí, pero no sé si fue una silla o qué.
Bueno, puede ser, sigue.
Puede ser.
Sí, si no, pues para hacer la descartada, que va a estar a la par mía aquí, no me he dado cuenta. Y bien, vamos a seguir en El Salvador y vamos a viajar a Joya de Serén.
Sí.
Es un parque natural, ahora está protegido y es un sitio arqueológico de El Salvador.
Sí.
Y que lo comparan también con Pompeya.
Sí.
Dice, Joya de Serén es un sitio precolombino de El Salvador situado en las proximidades de San Juan Opico y Las Flores, en el departamento de La Libertad, en la región centro-occidental de El Salvador. Estuvo habitada al menos desde el año 400 por un pueblo agrícola tributario de San Andrés y fue abandonado alrededor del año 600 a causa de la erupción de la laguna Caldera. Uh-huh. El sitio permite apreciar la vida cotidiana de un pueblo maya, agricultor de hace más de 1400 años. El único sitio conocido en El Salvador que ha pasado esta situación, y la comparan más o menos con Pompeya porque después de que este volcán hizo erupción, quedó aterrada tras capas y capas de cenizas y cuando fue encontrada, pues la verdad no estoy seguro si encontraron restos de personas en ella, pero sí encontraron toda la infraestructura de lo que era la ciudad.
O sea que tenéis ahí en El Salvador también una Pompeya, ¿no? Podemos decir.
Claro, ese se llama Joya del Serén. Es muy muy precioso y tiene bastante historia y cuando tú lo visitas, pues están los, ¿cómo se llaman? Las personas,
sí, las...
los encargados en darte más o menos un tour y te van explicando dónde te explican un poco la historia acerca de todo de lo cómo sucedió y cómo ha sido la evolución en cuando la encontraron y todo eso.
Pues compartiéndolo estoy en las redes sociales para que nuestros soñadores conozcan un poquito ese parque y esa cultura de allí.
Claro, es bastante interesante. Uh-huh. Parece que el sitio fue descubierto en 1976.
Sí.
Muy reciente.
Cuando
¿no,
preparaba. Perdón, Emilio, dime.
Que digo que es muy reciente, ¿no? El descubrimiento, sí. Me refiero.
Sí, es bastante reciente, y fue descubierto por Payson Sheet, es un profesor de antropología de la Universidad de Colorado, en Boulder, de aquí de Estados Unidos.
Es que a Emilio cualquier cosa le parece reciente, Emilio casi...
No, es que
fue poquito después de nacer,
no,
yo.
Hay que tener en cuenta que hay cosas que tienen miles de años.
Y vale, es que no había entendido la comparación.
Sí, bueno, pero... también tenemos que recordar que lo que es Centroamérica, pues bueno, lo que es América no tiene muchos años de antigüedad, y lo que es como en El Salvador, pues no sé, estas cuestiones pues son bien pocas protegidas, digamos, o explotadas, si lo podemos llamar de alguna forma. Uh-huh. Porque incluso hay un problema en otro parque arqueológico así como este, que reducieron el área todo y cuanto para seguir construyendo casas y hacer cuestiones de esta vez. Entonces, y aunque se han hecho marchas y se ha hecho todo tipo de cuestión para poder frenar esto, pues no se pudo más el dinero y todo lo que hay de por medio con tal de construir las casas y sacar, qué sé yo, si más beneficio o al final, pues, destruir un patrimonio que está ahí, que debería ser para las futuras generaciones.
Pues sí, como ocurre en la mayoría de lugares y en la mayoría de países. O sea que...
El dinero destroza a todo lo que pesca.
Pues
es horrible,
sí, de verdad que sí.
Querido Walter, que le des un beso enorme desde aquí a tu mujer, que cumpla muchísimos más, que estamos muy cerquita de los días de cumple. Yo también he cumplido en mayo, con lo cual estamos ahí casi. Y como siempre, muchísimas gracias por estar otra noche más con nosotros. Ya hemos podido comprobar que la tecnología nos ha permitido tenerte aquí al ladito, o sea, te hemos escuchado perfectamente, y gracias por esas historias y por acercarnos un poquito más a conocer las leyendas y la cultura del Salvador.
Pues nada, como siempre sabes que es un placer, y se me olvidó decirte el gracias a qué fue que hizo posible que estuviera ahora en Ladrones de Sueño, ya que, como te había dicho temprano, pues estaba teniendo dificultades con mi servicio de red,
¿sí?
Tanto como de teléfono como de móvil. Entonces, pues estaba trabajando afuera y de repente se vino la lluvia, se puso una nube y se puso a llover, y eso nos hizo salir corriendo del trabajo.
Es que te la hemos mandado nosotros porque queríamos que estuvieses aquí.
Lo primero que me pregunté es que dije, que a ver qué menjurje hizo Javier para que hiciera posible que estuviera ahora en Ladrones de Sueño.
No, es que tenemos aquí brujitas también, pues no, le pedimos consejo, pociones y cosas de esas.
De lo que tenemos no nos falta de nada.
Estamos bien servidos.
Eso sí, Emilio. Eso sí es cierto.
De bueno. Todas maneras, me uno a la felicitación de Javier. Transmite nuestra felicitación y que sea por muchos años el cumpleaños de tu señora esposa. ¿Vale, Walter?
Mil gracias, Emilio, y mil gracias a Javier y a todos los soñadores. Y pues nos escuchamos en la próxima.
Creo. Eso. Viajaremos a lomo de burro. Muchísimas gracias, Walter.
Claro. Un abrazo grande,
Walter. A ti, Javier.
Chao.
A ti, Emilio. Buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
Pues sí, Emilio, hemos llegado un día más al final del programa, ¿no?
Hemos llegado al momento triste de la despedida, pero con la ilusión renovada para el próximo miércoles. Hoy empieza la carrera para el próximo miércoles, ¿está
esto
claro?
Es un ciclo al final, ¿no?
Claro, es un ciclo. Esto se repite un día y otro, una semana y otra. Lo que se pasa la semana es lenta, esperando el miércoles.
Bueno, cuando nos queramos dar cuenta, estamos ya casi hasta en el final de la temporada. Fíjate tú cómo ha pasado el tiempo, ¿eh?
No me lo recuerdes,
que quiero que te pones muy triste. Claro que sí. Bueno, pues, soñadores, antes de despedirnos, como siempre, vamos a mandar un saludo muy cariñoso a los nuevos soñadores que se unen al programa, a nuestras redes sociales, y que comparten con nosotros este tiempo de radio, como en este caso es en Ricardo Dominé, Renato Figueiredo, Yolanda Ángel. Y quiero aprovechar también, como ya sabéis que de vez en cuando nos gusta recordar a algunos soñadores que sabemos que estáis ahí, bien escuchándonos en directo o luego en diferido a través de las distintas plataformas, quiero mandar un saludo también a Juan Luis de Nechite, a Amparo Pérez, a Luis Jiménez, a Ángel Crespo, Ana y Mari Gracie desde su despacho, Yolanda y Emmanuel Ferreiro, por lo menos esta semanita. La semana que viene ya recordaremos a algunos más. Y cómo no, antes de irnos, también quiero recordaros que ya estamos en diferentes plataformas. Como ya os compartí en las redes sociales de hace unos días y a través de la página de Ladrones de Sueños, pues cada día llegamos a un poquito más allá, o sea que Muchísimas gracias también a todos los que os incorporáis a través de esas distintas plataformas en las que ya también, además de en Onda Sur Motril en directo y en Universal Radio, nos seguís a través de Google Podcast, Breaker, Apple Podcast, Pocket Cast, Spotify, Radio Public, en Radio Mundo Insólito, en Edenex Radio, que ya estábamos también, Spreaker y, como no, a través de la plataforma iVoox. Y muy pronto, ojo, muy pronto, también vamos a estar en la radio de la historia, o sea que esto sigue creciendo, Emilio.
Sinceramente, el crecimiento es extraordinario y además vertiginoso, es decir, estamos creciendo por encima incluso de nuestras propias posibilidades.
Ay, 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 es que no le hace falta a abuela Emilio.
Hay que darle a cada cosa su cosa y a cada sitio su cosa ahí también. Es decir, ¿estamos creciendo o no? Es la realidad.
Totalmente. Al final, de lo que se trata, más que de todo esto, es, como yo siempre digo, de disfrutarlo. Y eso no nos falta cada semana, Emilio. Eso...
Y a mí me hace muchísima ilusión cuando voy por las calles y me reconoce alguien y me dicen, oye, qué fenomenal programa habéis hecho. Digo, pues tenemos que mejorarlo, fíjate bien.
Ya estoy yo ahí para tirar de las orejas. Pero bueno, lo dicho, el día que no lo disfrutemos, como yo digo, pues dejaremos de hacerlo, así simple y llanamente, porque claro, esto al fin y al cabo es compartirlo con nuestros soñadores, que es de lo que se trata y es para nosotros, digamos, lo más importante. Lo dicho, soñadores, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en el mismo lugar, a la misma hora, pero no os vayáis todavía porque hoy...
Un pequeño secreto.
Tenemos una reflexión que, como ya sabéis, la abrimos a nuestros soñadores. Y sigo recordándoos que, por favor, nos hagáis llegar vuestras reflexiones. Esta noche la reflexión de hoy es de nuestro amigo y compañero Gustavo Guirado y vamos a reflexionar sobre la culpa. Así que con esa reflexión nos marchamos hasta la próxima semana.
Un abrazo, soñadores, a todos y hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí al pie del cañón como siempre, con ilusión y alegría.
Hasta entonces, sé felices, pero como solemos decir, no se vayan todavía, que aún hay más.
Aún hay más, un poquito.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños reflexionamos contigo.
Pues como bien hemos dicho, cerramos el programa esta noche con la reflexión de nuestro amigo Gustavo Guirado sobre la culpa. Soñador, la falta de claridad obstaculiza toda la energía psíquica y te mantiene en un estado de confusión. La claridad te libera para poder seguir adelante y te abre nuevas puertas. La claridad es el primer paso hacia la libertad y te ayuda a conseguir lo que tu corazón desea. Se podría hablar mucho sobre la culpa, tener la culpa y el sentimiento de culpabilidad. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido este sentimiento, nos hemos sentido mal o nos han hecho sentirnos mal. Todos nos hemos equivocado y cuando lo hemos hecho hemos reconocido nuestro error. Entonces decimos, tengo la culpa, es decir, nos hacemos responsables de nuestros actos y de las consecuencias que tiene. Hasta aquí lo entendemos. Cometemos un error, lo reconocemos y lo asumimos e intentamos poner remedio. Ahora, ¿qué pasa cuando somos inocentes? ¿Somos buenos y nos echan la culpa? Una de dos,
O somos fuertes y defendemos la injusticia, o somos débiles y no nos sentimos capaces de defendernos, y por sumisión nos hacemos culpables. Dicho esto, como ejemplo, en una pareja, uno de ellos siempre culpa al otro. El otro, si es débil, se va a sentir mal y al final se cree que tiene la culpa de todo, con las consecuencias que eso conlleva. El sentimiento de culpa es un estado mental que va de la mano junto al señor perdón y la señora tolerancia. Es un tema en el que se puede profundizar mucho porque este sentimiento nos puede llegar a causar estragos, a estar realmente muy mal y a ser vulnerables. Solo cuando tomamos conciencia de ello, lo aceptamos, le podemos dar forma y solución, sobre todo con amor, amor a nosotros y compasión. La culpa realmente no existe. Como he dicho, es un estado mental creado por la mente, por lo que no somos culpables. Somos más bien responsables al permitir que nos agredan. Somos nosotros los que permitimos que nuestra mente nos domine con los malos pensamientos. Pero podemos pararla con paciencia, perdonándonos a nosotros y a los demás, teniendo compasión. La paz debe de ser creada y mantenida por cada individuo, por cada ser, en su interior y alrededor de él mismo, para que sea un instrumento que ayude a prevenir la desarmonía, la enemistad y las guerras internas de cada uno. El ser debe sentir una profunda necesidad de esa paz interna y debe hacer todo cuanto pueda para establecerla y mantenerla allí donde se halle. La persona que se analice a sí misma, de acuerdo a los elementos de la vida, sabrá claramente qué aspectos de su desarrollo personal puedan mejorarse y de qué modo pueda ayudar a su evolución. El sentimiento de culpabilidad es temporal y transitorio, no es duradero. En cuanto se acaba el problema y nos damos cuenta de ello, se acaba todo, pero para eso debemos enfrentarnos y ser valientes para alcanzar el equilibrio. Gracias, Gustavo. Con amor. Buenas noches.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.